Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González y conmigo Coco Vargas.
Hola a todos.
Nana Romo.
Hello, hello.
Y Juan Nepote.
Es correcto.
Así saludos. Es, todos los cristianos.
Todos los cristianos.
Por es que estamos, todos los cronistas.
Del Antropoceno.
Como escucharán, estamos contentos porque estamos cerca de la... Bueno, ya estamos en la temporada decembrina, cerca del fin de año. Este es el último episodio de Crónicas del Antropoceno del 2025 y estamos grabando con mucho gusto todos los cronistas juntos aquí para pues, platicarles un poquito acerca de lo que vimos durante el año, para platicarles alguna de las cosas que están sucediendo en el mundo y que nos parecen interesantes, ponerlo sobre la mesa, comentarlo también de lo que ha sucedido en el proyecto del que formamos parte, que nos reunió y que a través de este podcast has escuchado que platicamos algunas de las cosas. Me refiero por supuesto al Museo de Ciencias Ambientales que construye la Universidad de Guadalajara acá en Jalisco, México. Estamos como habitualmente en la biblioteca pública del estado de Jalisco, Juan José Arreola, aquí donde grabamos, nos verás aquí en el piso 5 ya seguido, a veces andamos,
los tenemos hartos,
a veces vamos a algún otro lugar, pero este es nuestro lugar de base, digamos. Estamos aquí contentos para platicar un poquito también acerca pues, de cómo va nuestro podcast, que ya cumplió este año 3 años, y pues bueno, vamos empezando con eso, con una buena del año, porque hablamos mucho acerca de los problemas ambientales, socioambientales que hay en el mundo, hablamos mucho acerca de los afectados, de cómo se estudian estos problemas, de cómo se enfrentan, de cómo se sufren, de cómo se representan y de qué podemos hacer al respecto en este cierre de año. Invité a que los cronistas pensáramos pues en una buena, porque también hay algunas cosas buenas, cosas que nos dan ánimo, cosas que nos dan optimismo, que están sucediendo durante el año, para cerrar con un toque pues de eso, de un poco de optimismo acerca de lo que está sucediendo y algunas de las cosas en las que estuvimos involucrados tanto como equipo de podcast, como en el equipo del museo, en las muchas cosas que están sucediendo mientras construyen ese edificio. Así que empezamos con Coco.
Hola, hola. ¿Cómo están todos? Bueno, pues más que nada este año quiero agradecerles. Empezar con agradecimientos, así como ya dijo Víctor. Empecemos con agradecimientos.
Como por... cena navideña, ¿no?
Claro que sí. Yo quiero levantar mi copa.
Pero las cenas navideñas terminan mal luego, las sí. Familiares sobre todo.
Ok, ok. Entonces, bueno, nada más quería agradecer porque los escucho.
Y ya.
Y ya. No, ya. Quería empezar con una noticia que me pareció bastante buena, que tiene que ver con un caso de lo que se conoce rewilding. Es como regresar la vida, la fauna silvestre o la vida silvestre a su lugar, ¿no? Entonces, no sé si habían oído hablar hace algunos años del muy sonado caso de los lobos de Yellowstone.
Ah, sí, claro. Sí. Bueno, es muy bueno.
Pues este es algo parecido, nada más que no son lobos y no es un hielo. Pero sí es un caso de rewilding.
Pero
¿no?
Se parece.
Se parece.
Rewilding en español sería resilvestrar. Reintroducción a la
reintroducción
naturaleza.
Reintroducción a la naturaleza,
especie,
sí. Ah, okay. Sí, como tal está medio truculenta ahí el cambio, pero. Pero
entonces,
sí,
no son lobos, no es en Yellowstone. ¿Quiénes son los protagonistas?
Son castores y es en Inglaterra.
Ah, no, y los castores son importantes. Son los ingenieros de la naturaleza.
Exactamente, porque durante más de 4 siglos, que serían, ¿qué? 400 años, ¿sí, no? Sí me salen los
por
números.
Ahí, por ahí.
Somos biólogos, no matemáticos.
Sí, claro. 40 décadas, lo puedes multiplicar.
Sí, ¿no?
80 lustros.
En Inglaterra no tuvieron castores. ¿Por qué? Pues por acciones del hombre, que lo empezaron a cazar porque les gustaba su piel, su carne, y también tenían una sustancia llamada castoreo, que yo no lo sabía, que era muy valorada para la medicina. Yo no sabía eso. ¿Ah? Y el chiste es que en el siglo XVI terminaron con los castores porque nosotros nos dimos a la tarea de quitarlos del ecosistema, ¿no? Pero a partir de esto, pues empezaron a haber cambios en los ríos, obviamente, porque los castores, más allá de ser una especie más que habitaba el ecosistema, pues tenía una función que desapareció cuando le hicimos el favor de dar las gracias de vivir en ese hábitat, ¿no? Entonces, ¿a partir de qué año? A ver, de los años 2000 comenzaron unos proyectos para tratar de reintroducir a los castores. Pero fue hasta este 2025 que ya se legalizó la reintroducción de castores paulatinamente en Inglaterra. Lo cual se anunció con bombo y platillo, porque se espera que la reintroducción de los castores en sus ecosistemas va a ayudar a que regresen procesos que justamente los castores ayudaban a desarrollar. ¿Qué procesos? Bueno, pues los castores, como algunos sabemos, otros no, pero ahorita se van a enterar. Los castores son estos animales que son del orden de los roedores, sí, son del orden de los roedores, tienen unos dientecillos, pero son de la familia de los castoride. Entonces son la familia de los castores, pero son parientes de los ratones. Les gusta ser presas y se alimentan de plantas, pero también con madera y todo, hacen sus represas, y ellos son los causantes o, como consecuencia, cambian o dan nuevos flujos a los ríos, arroyos, generan humedales. Okay. Entonces, estas actividades hacen que el ecosistema esté sano. ¿Por qué? Porque lo mantienen, valga la redundancia, diverso.
Mantienen, son los ingenieros del agua.
Son los ingenieros del agua, porque en unos lugares hacen que se acumule el agua con las presas, en otros lados hacen que se cambien los cauces, y entonces aparecen libélulas, anfibios, reptiles, otro tipo de fauna, gracias a lo que ellos hacen en el ecosistema, cosa que desapareció cuando ellos ya no estaban. Entonces esperan que ahora que vuelvan, ayude a prevenir inundaciones y regresen especies que ya no estaban, y el ecosistema mejore en su salud, ¿no?
Ah, qué interesante. Eso acaba de, digamos, empezarse a introducir. Todavía no podemos hablar de, como en el caso de los lobos,
de resultados,
de ¿no? resultados, sí. que se noten pues desde el aire, ¿no? Cambió el flujo de los ríos en el caso de Yellowstone. En el caso de los castores, seguramente algo así pudiera suceder. Pero es algo nuevo que se acaba, digamos, esto es una semilla que se acaba de sembrar.
Es un proyecto que, como decía, empezaron a hacer pininos desde el 2000, pero ya llevan, que son 25 años, en hacer prueba y error. No todo ha sido miel sobre hojuelas, porque, por ejemplo, en el caso de Yellowstone, todo lo que pasó con la reintroducción de los lobos fue en un área protegida. Entonces,
un ambiente más controlado.
Exactamente.
¿No?
Y aquí no es así. Aquí, donde esperan reintroducir a los castores, es un área donde están conviviendo con agricultores, con gente que vive ahí, que no toman del todo bien esta nueva idea, porque los consideran como intrusos, o como que les van a cambiar el cauce del río, o como que les van a hacer un daño, ¿no? Es este problema de que ya no estamos tan acostumbrados a convivir con lo que en realidad es natural, porque todas las reglas las poníamos nosotros sobre la mesa. Y el darle otra vez espacio a que los procesos se restauren, en lugar de hacer lo que nosotros queremos, como entubar ríos y todas estas cosas, pues sí tiene un problema, porque hay que gestionar. ¿Gestionar con quién? Pues con la comunidad, porque con la naturaleza lo único que hicimos de repente fue hacer un poco de daño, ¿no? Pero ahora estamos tratando de remediar esta situación. ¿Cómo? Bueno, pues tratando de dar dos pasos para atrás, o muchos más para atrás, para poder regresar al animal a su hábitat, y que hagamos las paces con los procesos que él detonaba.
Sí, muchos procesos en los cuales él era protagonista o central, aunque en este caso no era el depredador, no. Pero era pues el ingeniero.
El ingeniero.
El Inge
que provocaba que se dieran pues unos pequeños nichos en donde sucedían otras cosas, llegaban otras especies, pero al quitarlo, pues bueno, las cosas cambiaron. Esa es la marca del antropoceno, por esos paisajes o esos ecosistemas, más bien, así funcionaron por muchos, muchos años. Ahí sí, lustros, décadas, siglos, milenios.
Hay que ver al físico para cuando uno dice eso.
Hay que seguir con el calendario.
Buscando reafirmación matemática.
Reintroducción de castores en Inglaterra. Vamos a estar pendientes luego para ver qué tal se dan los resultados. En el caso de los lobos de Yellowstone, se esperaban ciertos resultados, se lograron y encontraron algunos indirectos, incluso más allá de lo que estaba previsto, que parece ser que van muy bien. Están reintroduciendo también bisones, el bisonte, el American Bison, ¿bisonte se llama?
Bisonte.
Ajá. Bisontes también en algunas partes en Norteamérica. De regresarle a la naturaleza algunas de las piezas o algunos de los personajes que le quitamos, es una marca interesante y me parece muy buena elección tuya, Coco, de algo de optimismo, de regresarle lo que le quitamos.
Sí, es que no solo estamos regresando a una especie, sino que estamos regresando a una relación que se había roto.
Una dinámica.
Una dinámica en la naturaleza.
No, y luego es bien interesante, ¿no? Bueno, a veces a mí me gusta pensarlo con un poquito de humor. Me imagino cómo es reintroducir. O sea, tú siendo un castor, sí, acostumbrado a que te den de comer todos los días y de la nada, ¡vámonos! A la naturaleza. Órale, hacer lo que se supone que sabes hacer.
Lo que tus genes vienen. Sí, órale. No, por eso decía que es un proceso que va largo, desde el 2000. Y y también está planeado... Hola, Isabela. Y también está planeado que a partir de este 2025, que ya está legalmente aprobada la introducción de los castores, también se esté monitoreando el proceso de cómo va sucediendo, para también ir viendo los conflictos que se dan con la gente, ir dando solución. No nada más es que los dejaron a la suerte y esperamos que la naturaleza haga lo suyo.
No. Se los comen. Normalmente se los comen.
A ver, ¿qué pasa con esta especie que, como dices, aparte es muy significativa para muchos procesos? No solamente es su presencia, sino lo que provoca su presencia. ¿Qué pasaría si nos regresan a nosotros a la naturaleza? ¿Qué, como dices,
pues esta serie, la de... Ay, no sé de qué programa es, que es algo así. O sea,
que te suelten y órale, haz lo que tenías que hacer en la naturaleza.
Avientan un grupo de Survivor. No me
acuerdo. Pero es que creo que es al desnudo. O sea,
no, hay uno que no es desnudo, creo que es mamá. Y hay otro que sí.
Sí, y los avientan y a sobrevivir así, sin nada. Ajá. O sea, sin nada.
Sin nada, nada, ni herramientas.
Sí. No, nada.
No, y se hacen sus faltitas de hojas. Sí. Y, o sea, yo la verdad, pensando en eso, yo siempre he pensado que lo primero que a mí me haría daño serían los mosquitos. O sea, yo creo que moriría de piquetes de mosquitos.
En esos casos, ¿qué hay que hacer, Juan?
Cambiar de canal, ver otro programa para no angustiarse. Hay más ofertas. Desde ahora que viene el mundial, ver el mundial.
Yo creo que lo primero que trataría de hacer es fuego, que ya es tecnología y ya nos vuelve a separar la naturaleza, pero con fuego espantas a los mosquitos, tienes con qué cocinar, con qué hervir el agua, pero no les dieron ollas, no les dieron ni siquiera.
No,
ahí la isla con fuego, o sea, a mí se te puede salir de las manos.
Ok, un rewilding humano no lo vamos a hacer este próximo año, lo vamos a dejar como proyecto a futuro. Una buena del año, Juan, platícanos alguna.
Pues yo lo que había pensado era una noticia local, que tiene varios componentes, pero sirve de metáfora para otros. En la Universidad de Guadalajara, donde trabajamos, la institución de la cual forma parte el proyecto Museo de Ciencias Ambientales, este año cumplió 100. Todo 2025 ha estado tratando de celebrar su centenario. En realidad no, exageré. No, o sea, sí se cumplen 100 años, pero todo 2025 no ha estado festejando. O sea, formalmente es el 12 de octubre de 1925, entonces realmente de octubre en adelante es cuando empezaron a festejar. El resto del año no. Pero ha permitido en algunas personas y en algunas áreas de la universidad pensar la universidad otra vez. O sea, 100 años después, ¿en dónde está? ¿Qué le hace falta? ¿Para qué sirven las universidades? Dándonos cuenta que de alguna forma el futuro ya no es lo que era. O sea, lo que hace 100 años se imaginaba que iba a ocurrir con esta universidad y esta ciudad, creo que es muy diferente de muchas maneras. Desde, pensemos en cosas muy puntuales como las inteligencias artificiales generativas, que han cambiado el ritmo escolar. O sea, ahorita dar clases en la universidad es muy diferente a cómo era dar clases hace algunos años.
Sin ChatGPT.
Sin ChatGPT. Y entonces hay mucha gente que se queja y lo lamenta terriblemente. Y otros que dicen, bueno, lo que pasa es que hay que actualizar también las dinámicas y las pedagogías. Entonces, bueno, hay un debate interesante. Yo celebro la posibilidad de esa conversación, de ese análisis, bajo el pretexto de que cumple 100 años esta universidad y qué hace. Nos permitió también recordar que la universidad nació en ese 1925 con un museo asociado, y era algo que no estaba tan presente en el recuerdo. Cuando nació esta universidad, por decreto, le pasaron, digamos, la biblioteca en la que estamos actualmente, ya existía, pero se la asignaron para que la propia universidad la administrara. También un observatorio, el Observatorio Meteorológico y Astronómico, y también nos permitió construir su historia ahora, y el Museo del Estado, que había nacido en el 18, y también se lo asociaron. Entonces, esa perspectiva nos permite tratar de imaginar ahora, 100 años después, pues que hay un Museo de Ciencias Ambientales aquí en ebullición, en planeación, y que sería muy necesario tenerlo listo, hacer las gestiones que hagan falta para finalizarlo. Pero bueno, abre, como les digo, una perspectiva interesante. Y también yo quiero contar una cosa, ya una escala también más cortita, pero que tiene que ver con el otro extremo de estos festejos, como de los centenarios. Bueno, hace 100 años de la universidad, pero en el Museo de Ciencias Ambientales se sumó un nuevo miembro del equipo del proyecto que se llama Isabela, que ahorita nos tiene aquí muy, muy atentos porque está muy cerca de nosotros, pero creo que ha sido una alegría verla y conocerla todos los días, pero creo que también tiene que ver con construir el futuro y con volver a pensarnos todos en cómo somos, quiénes somos, cómo actuamos en las oficinas, cómo construimos la ciudad entre todos y que no solo sea una metáfora, sino también ver cómo el ritmo cotidiano del trabajo, pues se adapta y nos adaptamos nosotros a alguien como Isabela, que ahora nos acompaña en la... Isabela, por cierto, Isabela es hija de Gaby Vaca, que está aquí presente, la subdirectora del museo.
No nos están viendo en YouTube, pues Isabela está presente. Le acaban de poner los audífonos y como que no le está agradando mucho.
Tampoco le está desagradando de decirlo, pero está curiosa.
¿Qué es lo que está pasando?
Isabela tiene casi 7 meses, ¿cierto? Ocho
meses ayer cumplió.
Ay, ayer cumplió 8 meses. Para que vean qué despistado estoy. Pero pues es una buena noticia de este 2025.
Cosas nuevas, gente nueva que nos viene a acompañar aquí. Hola. Mira la carita que hace porque nos está escuchando a través del audífono. Sí, Juan, me parece muy atinado que mencionemos esto, que la Universidad de Guadalajara, para quienes nos escuchan fuera de Guadalajara o en otro de los países hasta donde llega Crónica de la Antropocena, ahorita leemos la lista. Bueno, la Universidad de Guadalajara es una universidad muy grande, una universidad que es muy influyente en toda una región de México, es la Universidad de Jalisco. Gente de otros estados incluso estudia en la Universidad de Guadalajara y ya tiene alrededor de 330,000 miembros de la comunidad universitaria. Su mayoría son estudiantes jóvenes de 15 a 18 años en bachillerato, también en licenciatura y en posgrados, más todos los trabajadores, profesores, administrativos. Y un recuento detallado, eso lo puedes escuchar en Crónicas del Antropoceno, episodio 118, donde Juan, que sabe mucho de la historia de Guadalajara y de la Universidad de Guadalajara, nos explica más a detalle esto. Pero sí, 100 años de... El episodio le pusimos la ciudad y su universidad, porque una universidad tiene mucha... Y esta universidad, sobre todo, tiene mucha influencia, digamos, en la manera en la que se va haciendo, construyendo la identidad de la ciudad, de cómo se va entendiendo la ciudad, cómo se va proyectando hacia el futuro. Ya después lo que se proyecta, pues quién sabe si se logra o no se logra, ¿no? Ya hemos visto que antes se proyectaron cosas que hoy se están volviendo a proyectar como si fueran nuevas. Sí. Ahora que platicamos con la planeación urbana, por ejemplo. Pero bueno, la historia de la universidad nos da una buena oportunidad para pensar la zona en la que vivimos. Aquí nos tocó vivir, así es como se piensa y trabaja en estas regiones. Y pues todos nosotros somos parte de un proyecto de la Universidad de Guadalajara. Nana, cuéntanos una.
Bueno, ya. Digo, no está relacionado con algo de 100 años.
Está bien, qué bueno. Pero, con un
digo,
bolero.
100 años ya es mucho, ¿no?
100 años de soledad.
Suficiente, o sea, para hacer cambios.
Isabela no tiene ni un año.
Isabela no ha llegado al año.
¿Cierto? Pero ya pasó 100 días. Dos veces.
Días. Depende de la perspectiva, ¿no? Con qué estamos midiendo. Yo principalmente quería platicar de algo que me emocionó mucho y debo confesar que vi mientras trabajaba, que estuve viendo mientras trabajaba, porque este año hubo un boom en redes sociales, algo que no suele pasar normalmente respecto a la ciencia, principalmente con una expedición que se hizo en el fondo marino, ¿no? No sé, y en un capítulo, en un episodio de Crónicas del Antropoceno, ya lo platicamos,
ya lo mencionamos,
sobre esta expedición del CONICET, del Smith Ocean Institute, así lo pueden también encontrar en YouTube, donde un grupo de científicos argentinos y uruguayos se van al fondo. Bueno, no, ellos no bajan, ¿verdad? Bajan con un robot que casualmente se llama Suastian, ¿no? El Suastian. Bajan al Suastian, al fondo marino, y ven qué hay, ¿no? La idea de estas expediciones es justo investigar el lugar menos investigado del planeta, ¿no? Que es el fondo marino, ¿no? Ver qué especies hay, ver, tomar muestras. Justo conectándolo con lo que mencionaba Coco, pues Coco decía reintroducir, pues en este caso fueron por especies, fueron por muestras de suelo para ver cómo era la biodiversidad del fondo marino y de un fondo marino que no estaba tan, tan estudiado. Y fue un boom en redes sociales porque este grupo de científicos y científicas hacen un en vivo en YouTube mientras están haciendo esta expedición y comentan sobre lo que están viendo. Sobre
live desde el fondo marino mientras lo explora por primera vez.
Eran streamings de 8 horas, que por eso debo admitir que yo las veía mientras trabajaba, ¿no? Las tenía en pantalla pequeña mientras estaba haciendo cosas. Porque era bastante interesante, una, tener a los científicos en ese momento explicándote lo que estaban viendo, ¿no? Que si la estrella marina, que si el pulpo, que si los corales. Era muy interesante y además en vivo tú podías hacer las preguntas y te las contestaban, lo cual es algo que normalmente no tienes a la mano, ¿no? No puedes hacerlo en ese momento. Y además hay que agregar que estas personas eran carismáticas, muy carismáticas.
Entonces, ¿buenos para narrar?
Muy buenos para narrar, hacían comentarios graciosos, divertidos, y eso los llevó a tener transmisiones de casi 4 millones de personas en sus lives, ¿no? Algo que no es común en ámbitos de la ciencia, y sobre todo estos ámbitos que son medio duros de la ciencia, ¿no? Una expedición.
Sí, o sea, no son deportes, no son celebridades.
Exactamente, ¿no? Es una expedición literalmente de expertos en el tema emocionándose por ver, no inventes poliquetos, no inventes ese tipo de cosas, ¿no? Y la gente, ¿pero qué es eso? ¿Qué
ajá,
es
un coral? Sí, aunque no seas especialista, la aventura misma.
Claro, y ellos explicaban. Ajá. Y sobre todo hubo, que fue como el peak de esta, de esta experiencia en redes sociales que tuvieron, fue que apareció, digo, entre otros animalitos interesantes, una estrella marina con una estructura física bastante interesante, la cual podría sugerir que se veía como nalgoncita. Se veía nalgoncita la estrella.
Digamos marina. Que era Patricio.
El glúteo prominente. Ah, okay.
Exactamente. Como entonces,
el mono este,
viajaron el estas imágenes como memes a lo largo de las redes sociales y atrayeron más atención al en vivo, ¿no? Siendo uno de los en vivos más exitosos que ha tenido este proyecto, porque siempre hacen en vivos. Ajá. O sea, siempre hay en vivos del fondo marino, pero en este caso fue súper exitoso en redes sociales, lo cual yo veo que es una súper noticia para nosotros pensar que a lo mejor los temas científicos solo necesitan un poquito de chiste, un poquito de chiste
un
para
un poquito moverse. De punch.
Y una adopción de las tecnologías de comunicación.
Y nada más por agregar, actuales. Gracias a esta expedición se encontraron 40 nuevas especies.
¿40 nuevas
especies. Digo, además de tener muestras nuevas y fotografías de ultra alta definición del fondo marino, lo cual es, o sea, tener la oportunidad de ver el fondo marino en ultra alta definición, 4K HD así, del fondo marino es algo que no se ve todos los días. Entonces, lo quería comentar porque justo creo que es como un hito para las redes sociales, sobre todo, que algo que normalmente no te enteras a menos que seas del área o del gremio, todo mundo se enteró y había videos y había memes y todo mundo estaba hablando del tema. Entonces estuvo muy interesante.
Solo para los registros de Crónicas del Antropoceno, quiero hacer constancia de que Nana se encargó de que los que no estábamos poniendo atención en el tema, pusiéramos atención en el tema.
De que nos enteráramos, de que viéramos la estrella esa.
Es que era algo asombroso. Bueno, es muy fascinante. O sea, porque es algo que no ves. O sea, es algo que, ¿cuándo vas a ir? O sea, nadie puede bajar todavía a esa profundidad, nomás el Sebastián. El Sebastián sí bajó y tomó fotos y vio videos. Y luego aparte era un robot que tenía sus brazos mecánicos y era gracioso porque pues nadie te enseña en la universidad cómo manejar un robot de última generación marino con brazos robóticos, entonces hacían bolas y era muy divertido, era muy humano y muy empatizante, ¿no? Que creo que son cosas que le hacen falta a la ciencia, el que sea empático.
Sí, y buscarle y encontrarle, no nomás porque sea interesante para el científico, tiene por qué ser interesante o ser algo comunicable para la sociedad en su conjunto, es de ahí que la divulgación científica tiene retos y en ocasiones los logra, como en este caso. Por ejemplo, cuando la primera vez que una nave humana llegó a la Luna, pues se transmitió y millones de personas lo vieron. Según entiendo, para la 12ª misión que iba para la Luna, ya no los querían ni transmitir porque el rating cayó inmediatamente. Y decía, ya siendo un viaje a la Luna, con una nave un poquito más sofisticada, con una misión más compleja, con vehículos iban a bajar y dos personas iban a caminar, la número 11 y la número 12. Ya no eran la 1 y la 2. Así que bajó el rating. Hay que encontrarle nuevas maneras de hacerlo interesante, ¿no?
Estrategias.
Y en este caso, redes sociales, más dron, más investigación de punta, lograron ese atractivo.
No, y aparte, o sea, digo, reconocían, porque se escuchaba la conversación completa de todos los investigadores, porque era como
estaban cuartito. Viendo por primera vez lo que tú escuchabas era su
Exactamente,
conversación.
Exactamente, era su conversación completa, y entre ellos reconocían que no tenían ni la menor idea de qué decir en un live. O sea, que era la primera vez que hacían un live. Entonces, eso estuvo, o sea, fue una sorpresa muy grata que ellos siendo ellos y ellas siendo ellas captaron la atención pues del público. Entonces, eso está muy interesante.
Sí, a mí me encantó la parte porque me pareció súper valioso porque nosotros no cuidamos lo que no conocemos y no amamos lo que no conocemos. Entonces, fue una manera como muy buena de darnos a conocer lo que hay en el fondo marino. Uno, por las nuevas especies, bien por eso.
Sí.
Y otra, porque es otra manera más de presentar la naturaleza a las personas. Porque no todos tenemos la oportunidad, como dices, de bajar al fondo marino. Yo no sé snorkelear ni bucear ni nada de eso. Entonces, para nada. Entonces, fue una buena manera de acercarnos a la belleza de la naturaleza.
Sí, ¿no? Y es muy asombroso. Muy, muy asombroso. Y más en ultra alta definición. El anuncio completo.
Pues yo le voy a platicar algo también del mar y que tiene que ver con esas especies y con ese fondo marino y con todas las demás especies que habitan en los océanos, que cubren casi 80% de la superficie de nuestro planeta. Se llama planeta Tierra, pero si lo ves, más bien parece planeta agua. Y que muchas de esas son aguas internacionales, y que una gran preocupación es que en las aguas internacionales se puede hacer lo que sea. Y ya tuvimos un episodio en el que hablamos con un experto con respecto a la preocupación por la minería de fondo marino, que al no haber regulaciones internacionales, inició el año pasado, ya algunas misiones ya están yendo al fondo marino, porque no van a ir a buscar especies, van a ir a minar, a obtener, a levantar todas las rocas que están al fondo y que al parecer tienen un alto contenido de materiales valiosos, como tierras raras, como cobalto, níquel, cadmio y muchas cosas que se necesitan para la tecnología, cuya minería en tierra es muy cara. Esa es una de las muchas cosas que en aguas internacionales sin regulaciones pueden suceder. Y por eso por décadas ambientalistas, científicos, investigadores de diversas áreas han estado propugnando, impulsando que se firmen tratados internacionales. Y este año, y esa es la buena, de hecho hace poco, el 19 de septiembre, y tras décadas de trabajo de estos científicos ambientalistas, diplomáticos científicos, la diplomacia científica, que es una nueva para mí. Bueno, también mi compañera Maritza Gómez es especialista en diplomacia científica, me había introducido al tema, pero aquí lo conocimos más porque nos visitó y aquí lo entrevistamos, un especialista que nos explicó cómo se aprobó un tratado de alta mar que busca proteger los ecosistemas y la vida en todo el océano, más allá de jurisdicciones nacionales. Es decir, cuando ya salieron de las aguas soberanas de cada país, en donde se pescaban ballenas, donde se cazaban delfines, donde se estaban haciendo esta minería, ya va a haber nuevas reglas. Los gobiernos adoptaron formalmente este tratado, pero se tenía que ratificar por lo menos por 60 países y llevaban años y años y años en hacer eso. Pero por fin, gracias a la diplomacia científica, este número se alcanzó el 19 de septiembre de 2025, lo que hace que oficialmente en 120 días, a partir de ese día, entrará en vigor esa nueva regla. Van a apurarse para llevarse lo que puedan antes, pero a partir del 17 de enero del 2026 será ilegal hacer cualquiera de esas actividades en aguas internacionales sin que se hayan hecho ya los debidos trámites, registros y permisos, que se van a llevar mucho tiempo y que van a por lo menos a patear el bote, a retrasar un poquito esas actividades que seguramente estaban pues fuera de las normas recomendables. Ese experto internacional que vino aquí, que estuvo aquí con nosotros en Crónicas del Antropoceno, es Alexis Roy, que nos explicó sobre la relación, fíjate, diplomacia científica, la relación entre la política internacional y la ciencia. Y algunas de las cosas muy interesantes que nos platicó aquí, que luego lo puedes escuchar, es el episodio 120, es cómo la ciencia, y esto me parece que muy interesante, Juan, la ciencia como infraestructura de confianza. Dice, el consenso científico, voy a citar lo que nos dijo, dejó de ser simplemente un insumo técnico. para convertirse en una infraestructura de confianza en la gobernanza global. Entonces, los datos que aportan los científicos son herramientas de negociación entre los países para alcanzar acuerdos y para alcanzar nuevas políticas y gobernanza. Esto es una de las particularidades importantes. Rápido digo otras dos. La ciencia como lenguaje universal para los acuerdos, nos dijo Alexis Roa, que... insisto, puedes escucharlo el episodio completo, no tiene desperdicio, dice muchas cosas muy interesantes y estuvo aquí, de hecho físicamente aquí, aunque él es de Barcelona y me dice que solamente está 100 días al año en su casa, todo el más tiempo se la pasa viajando como un diplomático que es, pero casualmente cuando lo invité al podcast estaba en Guadalajara, así que vino y aquí platicó con nosotros, sí, de veras que viaja, ¿verdad? Nos tocó que estuvo aquí, nos acompañó, fue a conocer el jardín, ahorita nos platicarás del jardín, ya conoció el edificio del museo y después trajo a la comitiva de Barcelona a la Feria Internacional del Libro. Pero bueno, habló como eso, la ciencia como lenguaje universal para acuerdos, que la diplomacia científica utiliza el conocimiento y la evidencia para facilitar esos acuerdos cuando las visiones políticas nacionales son divergentes. En el caso del Tratado de Altamar, la ciencia actuó como el lenguaje neutral, es decir, con base en datos, permitió que los estados superaran puntos de discordia y llegaran a consensos. Estos consensos, afortunadamente, ya no nomás son los 60 países que firmaron, sino ya están la mayoría de los países. México ya se contó también como uno de ellos, de la Unión Europea ya varios de los países. Y lo que hace también que pongamos atención, porque aunque es una buena, no es una solución, sino es un paso en la dirección correcta. No, y lo que nos decía Alexis también, Roa, es que es importantísimo tener en cuenta la relevancia geopolítica del océano. No solamente estamos hablando de la conservación de las especies, que eso por sí mismo debería de tener un lugar central, pero el océano ahora se está convirtiendo en un tablero de poder global y ahí se están dando no nomás la explotación, sino los movimientos geopolíticos y que nos llevan a cosas como, por ejemplo, el calentamiento global. El cambio climático del que hablamos es un calentamiento global que va a provocar deshielo de los polos. Pues hay a quien les conviene, porque se van a derretir mares en donde hay nuevas rutas y nuevas zonas para explotar, y donde hay mucho petróleo y mucha minería que hacer. Ese tipo de cosas son los nuevos retos de la diplomacia científica, o muchos de los retos que van a asumir, y cada vez hay más recursos humanos altamente capacitados engrosando las listas. Ahí en el episodio incluso Alexis nos compartió toda una serie de cursos para quienes se interesen, son gratuitos y pueden darse una idea de cómo puedes ser parte de esas próximas oleadas en las que la diplomacia y la ciencia se unen para pensar en qué podemos hacer mejor en el antropoceno.
Me quedé atorada pensando en por qué 120 días. O sea,
ya de una vez,
pasar la emoción, ¿no?
Creo que tiene que ver con un buffer que se da para que implementen los cambios necesarios en cada uno de los países.
Sí, otras veces, ¿no?
Uh-huh. Para que se socialice, para que se avise. Aquí, pero si de repente te le cambian de sentido una calle, pues te saca de onda, ¿no?
No, o sea, pero si me dicen a partir de una semana ya no puedes cortar manzanas, vámonos a cortar el árbol entero.
Tumbamos el árbol y vendemos las manzanas.
A ver si les dieron 120 días.
Para que tuvieran chance de agarrar la idea, la noticia.
Bueno, eso es un panorama así como general en el mundo, en el mar, en la rewilding, esta reintroducción de especies, la historia de nuestra ciudad. Y pues para cerrar les invito, compañeros, a que le compartamos aquí a nuestros amigos, que nos escuchan, que nos ven, un poco de lo que estamos haciendo aquí. Yo rápidamente me gustaría que tocáramos base
aquí
con...
Aquí estamos platicando.
Lo que hacemos aquí en Guadalajara, en el Museo de Ciencias Ambientales que construye la Universidad de Guadalajara, que va avanzando el proyecto, que poco a poco se le ven más ladrillos en su lugar. Todavía no nos entregan el edificio, todavía no empezamos a hacer las exhibiciones que ya están diseñadas desde hace mucho tiempo, que no le voy a preguntar a Juan, pero él sí sabe, pero ya llevamos varias... Tenemos más de 130 exhibiciones diseñadas en render, esperando a... Algunas se van a actualizar, algunas se van a cambiar, pero esperando a que, ya que tengamos en dónde, empecemos a implementar ese museo. Pero el proyecto lleva muchos años andando y tiene muchos otros proyectos como este, como Crónicas del Antropoceno, que ya estamos en este en el episodio 127, 3 años haciendo cada semana este podcast. Pero hay muchas otras cosas que están sucediendo. Por ejemplo, acabamos de regresar de la Feria Internacional del Libro, en donde, entre otras muchas cosas, se entrega el Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco, del que este año llegamos a una década, ¿verdad, Juan?
Es correcto. Y lo dices muy bien con muchas actividades que hace el museo in situ, es decir, aquí en el Centro Cultural Universitario. También ya han ocurrido actividades verdaderamente in situ en el edificio del museo, porque ya lo platicamos alguna vez acá, que el Museo de Ciencias Ambientales fue la sede del Coloquio Nacional de AMCIT, de la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología, hace un par de años, si no me equivoco. Y bueno, ya hacemos visitas con grupos escolares también para que conozcan el edificio, en fin. Entonces, bueno, es un edificio que se mantiene vivo, se mantiene en construcción, y ahí va. Pero hace 10 años, cuando no existía ese edificio todavía,
¿cuándo era Promonte?
Cuando era todo esto era puro monte.
Era un estacionamiento, la verdad.
En realidad, sí, sí depende donde uno pone la cuota. Pero hace 10 años, cuando éramos muy jóvenes todos, no teníamos canas y demás, logró echar a andar un proyecto llamado, justamente como acabas de decirlo, Premio de Literatura, Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco, que era una parte final, la última etapa de un anhelo que ya tenía muchos años, que era participar en la FIL desde el museo de alguna manera y estimular primero y segundo premiar la creación literaria. Usar la literatura como herramienta para la reflexión, para el análisis, para la evocación, para la lamentación, para lo que quiera una escritora o un escritor en relación a la ciudad y la naturaleza. Y eso lo hace de alguna manera original porque es un premio literario, pero a diferencia de otros, pone ciertas características en la convocatoria, o sea que tienes que escribir de alguna manera, no que escribas de una manera, pero sí que te dediques a desarrollar esa literatura bajo ciertas reglas del juego, que básicamente son esos cruces entre ciudad y el resto de la naturaleza. Y después se armó un comité de asesores, de gente que apoyó la creación del premio dentro de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y mientras se hacía toda esa gestión, que duró mucho tiempo, falleció José Emilio Pacheco, que es uno de los grandísimos autores, literatos en lengua española, un muy buen poeta, pero además extraordinario también narrador y ensayista, y aparte editor y gestor, es un sujeto fascinante. Y era una persona a la que se le había, siempre los que estaban planeando la creación del premio, habían imaginado que sería el posible primer ganador de ese premio. Y entonces el premio se convirtió en ganador del nombre y la memoria y cuidar el legado de José Emilio Pacheco. Entonces lleva su nombre y acabó siendo muy largo, pues, ¿no? Es Premio de Literatura, Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco. Pero son palabras poderosas, conceptos potentes, como dice el clásico colega nuestro, y lindos, ¿no? Ciudad y naturaleza, y la figura de José Emilio Pacheco, la verdad es que es entrañable. Bueno, dicho todo eso, que sirve como antecedente, nada más para contar y ponerle un poco más de textura a la frialdad de los números. Bueno, primero sacamos este libro, que no sé si nuestra cámara lo alcanza a ver bien, pero lo muevo así para que crean que no lo ven bien porque lo estoy moviendo. y en la portada está ahí los 10 años del premio. Y es un volumen que recupera una pequeña antología de quienes han ganado el premio en los años anteriores. Se eligió una obra, ya sea un cuento o un poema, y lo pusimos allí, pero aparte les pedimos los testimonios a esas personas ganadoras y a quienes han sido los miembros del jurado, los que sí quisieron participar, porque hubo unos que ya no tenían oportunidad de participar. No voy a dar los nombres aquí, pero no, luego es difícil también, sí. Pero bueno, con la mayor parte de los participantes logramos hacer la antología y también que contaran eso, su testimonio sobre el premio, por ejemplo, alguno de los ganadores recuerda que el dinero que obtuvo pues le sirvió para hacer otros proyectos personales, ¿no? O la alegría de cómo recibió la noticia, pero también los miembros del jurado, y algunos de ellos recuerdan su experiencia revisando esos textos, pero otros prefieren recordar a José Emilio Pacheco o enfatizar la importancia de esto, de hacer desde la literatura estos cruces, estas miradas entre ciudad y naturaleza y tal. Entonces, bueno, es un libro que nos tiene muy contentos porque además quedó muy lindo, armado por la editorial de la Universidad de Guadalajara, como ocurre con todos los volúmenes de los ganadores. Tiene una diversidad de voces, nos permitieron también incluir algunos poemas de José Emilio Pacheco que nos parece que sirven para ejemplificar de manera magistral esos diálogos entre ciudad y naturaleza. Y entre otros materiales, nuestro director, el doctor Eduardo Santana, escribió un texto a manera de conversación profunda y amplia de la historia del premio. Y ahí hay unos datos que son a los que quería llegar y los voy a leer aquí porque se me iban a olvidar. Pero él recuerda que en estas 10 ediciones del premio se han acumulado 11 ganadores, 1,682 obras. O sea, en estos 11 años ha servido el premio para incentivar que 1,682 personas o que se generen, que se creen 1,682 obras que han llegado de toda la República Mexicana, de los 32 estados y de 35 países de los 5 continentes. Entonces, estamos muy contentos, muy apurados también. A Coco le toca hacer una gestión muy importante ahí de ir recibiendo y luego corroborando que todo sea correctamente. Entonces, hay muchas tareas chiquitas, medianas y grandes para que el premio opere. Y que recientemente le entregamos el premio al ganador de este año, a Francisco López Serrano, un escritor español, que nos dio mucho gusto verlo acá en el jardín y tal. Bueno, para que todo eso ocurra, deben pasar muchas pequeñas, medianas y grandes acciones, y es una labor, creo que, de muchas personas, muy, muy amplia. Y bueno, lo celebramos. Llegar a 10 años en casi cualquier cosa, incluso en la vida, sí, no está fácil. Pero mantener un premio institucional por 10 años, hay pocos que perduren, y ojalá este pueda seguir adelante.
Sí, mencionaba Zairi Karp, la directora de la editorial que imprimen estos libros y que puso todos ahí en durante la premiación.
Con portadas muy lindas, además.
Las meras portadas y ver la colección, y mencionaba ella que eso era una buena manera de ver cómo es un premio consolidado, ya desde el punto de vista de los especialistas de la producción editorial, 10 años. Y también tuvimos aquí, Juan, a Gaby Martínez a platicar de Liternatura en el episodio 114, lo puedes escuchar, la explicación completa, pero cómo Gaby Martínez agarró este término que ayudó a nombrar algo que en el premio Ciudad y Naturaleza, pues bueno, se le llama Ciudad y Naturaleza, es una aproximación similar, pero no, al menos a mí me abrió la perspectiva de cómo esta manera de escribir desde lo artificial sobre lo natural, desde el paisaje urbano sobre la reminiscencia o anhelo de la naturaleza, no es algo que a lo mejor no es muy nuevo, pero no se le había nombrado, y es algo que está presente en muchas partes del mundo. Según entiendo, él hace este festival en muchos lugares y estuvo aquí también en el premio.
Sí, y yo los invito también a que escuchen esa charla con Gaby, porque creo que fue muy divertido y muy divertida y muy elocuente para ejemplificar estas cosas. Él ha sido un abanderado de esta causa, le puso ese nombre de Liternatura, que resultó muy afortunado, y que en otros idiomas, por ejemplo en lengua inglesa, ya existía la literatura de naturaleza, digamos, para nombrar algo que, como bien dices, siempre ha estado ahí. Es decir, desde la historia de los orígenes, en cualquier campo internacional de la literatura, podemos encontrar obras en las que la naturaleza es protagonista o tiene un papel muy importante como escenario, como actor, actora, en fin, actriz, como elemento fundamental, ¿no? Pero en los últimos años, por lo menos en los últimos 20 quizás, ha habido una explosión, un boom muy importante de literatura que está volteando a ver la naturaleza y que es un reflejo, como siempre en la literatura, de lo que ocurre con la sociedad, con las personas apuradas, preocupadas, interesadas, comprometidas con construir mejor nuestro presente e imaginar este futuro. Y también, entonces, bueno, estamos volteando a ver qué pasa con eso. Entonces, hay una gran cantidad de obras que se publicaron en los últimos años, de expediciones y la montaña, por ejemplo, con la idea de caminar, de deambular por la ciudad como hacíamos por las montañas, los homínidos, en fin. Hay muchos elementos ahí de cruces muy atractivos, y Gaby lo ha hecho muy bien en su festival Liternatura, y ahora estamos buscando también hacer un reflejo, un eco con él acá en el Museo de Ciencias Ambientales. Gaby fue participante o colaborador nuestro como miembro del jurado que eligió a la obra ganadora, y entonces, bueno, eso también representa un crecimiento de este premio con incorporación de jurados de la calidad de Gaby, siempre hemos tenido muy buenos jurados, pero además alguien extranjero que coincidentemente es catalán y Barcelona fue el invitado de honor en la FIL de este año. El próximo es Italia, entonces eso nos dificulta la cosa porque no podemos tener a un miembro del jurado italiano porque el premio convoca a ganadoras y bueno, a escritoras y escritores en lengua española. Pero igual en una de esas es un italiano-italiana interesado por estos temas que habla, sí, exacto, o alguien que vive en Italia, ¿no? Pero bueno, sí, tiene toda la razón con el buen Gaby, a quien le mandamos un saludo.
Sí, estuvo por ahí, incluso por en esas pláticas que se dan al calce, fuera del evento, que nos platicó un poquito algunas de sus ideas de cómo esto puede permear hacia nuevas generaciones, a través de, y estaba también por ahí alguna de las personas que apoyó en hacer esta nueva dinámica para poder leer todo, porque también rápido, platícanos, ya llegaron más.
Sí, ya este año, eso no lo puntualicé. Este año, entre los cambios, el principal con el premio fue crear una plataforma que permite entonces la recepción de los originales, de las obras concursantes, a través de esta plataforma. Se inscriben de manera digital. Entonces eso facilita, por un lado, el envío, que antes había que hacerlo, imprimirlo, que tiene un costo, mandarlo por paquetería, que tiene otro costo, y además también con un impacto ambiental pues, importante. Entonces, claro, es más sencillo, entre comillas, no para todos, pero sí para muchas personas, hacer tu PDF, lo pones como archivo adjunto y lo mandas, inclusive a lo mejor más de uno. Entonces, eso te hace sospechar que íbamos a recibir más obras concursantes y a lo mejor no todas con las características que se requieren, porque antes implicaba un trabajo, un costo, imprimir, entonces le echabas más ganas y a lo mejor ahora era más sencillo. Entonces, estamos viendo a ver cómo se comportan los concursantes en los siguientes años, pero claramente en este hubo un incremento sustancial de las obras en concurso. También amplió el número de países participantes, o sea, la gente desde donde los manda. Y bueno, ahí creo que quien vio muy claramente la plataforma es Coco, entonces también podrá decir algunas cosas.
Sí, sí, al fue respecto. Más sencillo, Coco, que hicieron su PDF.
Pues depende, ¿no? No, la verdad es que de pasar de la manera artesanal, por así decirlo, de cómo venía operando el premio a esta nueva etapa digital, que el museo se suma a esta etapa digital, con los beneficios de que disminuye la huella de carbono de lo que implicaba, ¿no? Estuvo muy interesante, fue muy padre, permitió que mucha gente más pudiera acercarse, gente que antes no veía la posibilidad, y de otros países pudieron mandarnos su propuesta, digámoslo así, ¿no? Entonces, fue muy divertido, digámoslo de esta manera, fue muy divertido, interesante, y parece que hemos logrado el cometido hasta ahora de que la plataforma sea amistosa, de que sea amistosa y podamos...
Y ya se quedó, digo, o sea, era un cambio ya para siempre, entonces va a ser así, esperamos que eso emocione a más gente y participen.
Este año fue cuento, ¿verdad?
Este año fue cuento, 2025, 2026 será poesía, que
más en poesía.
Históricamente llegan más, entonces seguro recibiremos,
el próximo año
Coco se está preparando para el próximo año, pero no hablé de la otra parte que es muy rápidamente, que eran los lectores o la gente también que ayudó también en la clase. Entonces, bueno, nos permitió hacer una comunidad que participa mejor todavía en esto. Y lo digo porque con quien estuvimos platicando en la cena en la que decías ahora, Víctor, ustedes no están para saberlo ni nosotros para contarlo, pero hubo una cena de festejo por los 10 años, un cóctel por los 10 años del premio. Estaba ahí Ricardo Sigala, quien se ha colaborado con nosotros en el premio, y él hace un par de días lo nombraron el ganador del premio Jalisco de Literatura. Entonces, pues le mandamos un saludo. Aprovechando que estamos recordando esa jornada, saludos a Ricardo, que está desde Ciudad Guzmán haciendo una labor muy encomiable por la literatura.
Es una de las cosas también ricas de la universidad, que es una universidad en red en muchas diferentes regiones. Esa región, que aparte ha producido mucha literatura y muchos literatos, tiene un centro universitario que ya llevaban una experiencia que nuestro proyecto, a pesar de ser, digamos, aquí en la parte central de la universidad, pues no tenía esa experiencia, pudo echar mano gracias a que las personas que ya lo habían puesto en marcha por muchos años allá en su región, pues prestaron un poquito de su experiencia para que se pudieran recibir todos estos diferentes concursantes, que hay que decirlo, este premio, bueno, lleva 10 años, es un premio especializado en ciudad y naturaleza, que al mismo tiempo abre hacia todo el campo de literatura de naturaleza, de reminiscencias de la naturaleza que vive en el espíritu humano, que de un urbanita. Y es un premio que está dotado de $10,000 y que...
No son malos.
No son nada malos, es un premio importante en términos económicos. Así que se espera que el próximo año pues van a llegar muchos, Coco, ¿eh?
Y manden, váyanle escribiendo ahora a todos ustedes que nos están viendo y oyendo, pues vayan pensándole y mándenos su trabajo el próximo año.
Y ya puede ser digital, no tienen que imprimirlo, nomás con que sepan hacer bien el PDF, si no, Coco les explica.
No, pues Coco lo regresa.
Coco se lo regresa, no se lo regresa.
Sí, bueno, algo de aquí de casa, Nana, también tenemos algo que platicar acerca de la naturaleza, que estamos abriendo ya un espacio por aquí, platícanos.
No, y de hecho está relacionado, ¿no? Porque justo Juan platicaba que Francisco López Serrano pues estuvo de visita con nosotros y dio en nuestro jardín educativo pues un taller, ¿no? Lo invitamos a nuestro famoso taller del libro cartonero que se hace año con año alrededor de la FIL, justo para darle un poquito de difusión al libro ganador, ¿no? Y este jardín educativo pues es un espacio que tenemos cercano al Museo de Ciencias Ambientales, donde ya tenemos actividades semana con semana. Esténse pendientes en redes sociales, los que nos siguen ya se darán cuenta que de la nada, pues una vez a la semana por lo menos sale un flyercito muy colorido que dice actividad familiar, ¿no? Entonces tenemos un día de la semana talleres familiares para niños, niñas, papá, mamá, y otro día de la semana tenemos un taller que es un poquito más para adultos, que es el Club de Craft, que es un espacio de convivencia para desarrollar estas habilidades manuales, ¿no? De la manualidad, de la artesanía. Y de repente también ya tenemos pues las charlas con Chela, ¿no? Que son estas charlas de divulgación.
Para los que nos escuchan en Sudamérica, que no le dicen Chela, ¿cómo se
dice? Cerveza.
Charla con Chela.
Charlas con cerveza.
Oye, ¿quién fue el primero ahí, el que abrió?
Juan Epote. Juan Epote, un multipremiado, que nos habló un poquito de la ciudad y los árboles. La verdad, algo muy interesante, con un plot twist que nadie se esperaba. Sobre todo lo de las frases y las palabras que querían cambiar la manera en que escribir. Muy interesante. Los invitamos, de hecho, a que vengan el 19 de diciembre de 6 a 7. Tenemos otra edición de Charla con Chela con...
¿Con quién? ¿Quién?
Quintanilla.
¡Ay, ay! ¿Cómo lo lograron? Sí.
No es fácil, ¿eh?
Con un tema muy interesante sobre que el mundo no se va a acabar. Aún.
¿No?
Aún no se va a acabar, ¿no? Entonces, dense una vuelta por redes sociales para ver qué talleres tenemos. Por ahí anoté aquí la cifra, ya hicimos el conteo. Llevamos 37 talleres hechos en nuestro jardín educativo. Entonces, la verdad, pasó muy muy rápido el tiempo. No puedo creer cómo se nos ocurrieron 37 ideas de taller. Estoy muy asombrada.
En tan poquito tiempo, diría yo.
Poquito tiempo. Y pues un saludo a todas las personas que asiduamente vienen. Sí, sí se dice así.
Sí, sí, sí. Sí, tú diles como quieras a las personas.
A los talleres, que ya es una pequeña comunidad de madres, niños y niñas, familias, que vienen constantemente a estos talleres, al Club de Craft o a las charlas. Les agradecemos muchísimo su tiempo y su interés sobre nuestras actividades, porque la verdad, cuando empezamos esto creímos que no iba a venir nadie y nos llevamos una grata sorpresa. Sí viene mucha gente, no tanto que ya necesitamos más sillas, necesitamos más mesas, y eso es lo que nos mantiene
qué bueno.
Contentos.
No, y está muy bonito el jardín, y además es un espacio aquí en el Centro Cultural Universitario que originalmente, y por ahí tenemos unas fotos viejitas, de era una en donde tiraban el escombro,
sí,
es
decir, no,
el material de desecho de la construcción, en donde se va el agua porque hay un vaso captador, cuando llueve todo el agua se va para allá, entonces era un charco con escombro, era como donde tiraban la basura, y se convirtió ahora en el lugar que está más verde, a donde llegan aves, donde está
sí, un pequeño oasis verde dentro del Centro Cultural Universitario.
Esa es exactamente la palabra, un oasis, porque se restauró un espacio en donde hoy pues ya fluyen muchas personas y se están sembrando ahí semillas en nuevas terreno fértil, que son nuevas mentes de los niños que pasan por allí, y ahora incluso charlas con Chela. Pero para hablar de espacios de restauración, que ya no es aquí en Centro Cultural, sino en una zona que impacta toda la ciudad, Coco, platícanos un poquito.
Bueno, pues nosotros tenemos que platicar sobre, que ya hemos hablado en otros lugares, en otros foros, sobre el programa de restauración forestal de la Universidad de Guadalajara en el Cerro del Cuatro. Es un proyecto del que estamos muy orgullosos porque ha tomado mucho tiempo y se hace y hemos logrado que se haga una red de colaboración. ¿Con quién? Bueno, con, pues, obviamente con el Centro Universitario de Cutlaquepaque, a quien les mandamos un fuerte saludo.
Que está en esa zona.
Está exactamente en la zona del Cerro del Cuatro. Uh-huh. Es el Centro Universitario de Tlaquepaque. Recientemente se sumó el esfuerzo para este programa de restauración forestal, la CONAFOR, la Comisión Nacional Forestal, se sumó a los esfuerzos para ayudar a la regeneración de este espacio. También está el Consejo Regulador del Tequila y también la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, CEMADET, el Museo de Ciencias Ambientales, obviamente, que estamos ahí muy puntuales dando seguimiento a todas las actividades, al proceso, en reuniones, juntas, manejo, todo para poder dar vida a este programa de restauración en el Centro Universitario, en donde vamos a darles un poquito más de noticias a partir del siguiente año, donde vamos a tener el banderazo de salida de estas actividades de reforestación, de este programa, y vamos a poder compartir un poco más con ustedes de este gran logro, por así decirlo, porque es un proyecto que se espera sea de largo plazo y que se sigan sumando más actores para que podamos lograr que el Cerro del Cuatro mejore la calidad de hábitat para no solamente para la fauna y las especies de ahí, sino también para los pobladores y toda la comunidad aledaña al centro universitario, porque es una de las grandes promesas y deudas que la Universidad de Guadalajara también hizo con la comunidad cuando puso ahí el centro universitario.
Okay. El Cerro del Cuatro, que es un cerro, una pequeña montaña, un montecito que está en medio de la ciudad y que... ¿Cuál es la historia, Juan Omar? Recuerdo que lo platicamos en el...
¿Por qué se llama del Cuatro? Hay varias teorías.
No, hay varias teorías, no, no está...
¿Por qué se llama así el Cerro del Cuatro?
No venía preparado, pero...
Sí, pero
rápido, referente. Hay una antena de televisión y en el canal de televisión local en esta ciudad es el Canal 4 y entonces algunos teníamos la idea de que era por la antena del Canal 4,
sí,
pero no es así, ¿no?
Una de las historias más comunes, bueno, no, de las razones que la mayoría de la gente piensa que fue así es precisamente por la antena del 4. Lo que siempre causa bronca, si fuera así, es que es, bueno, está en singular, pero sí, pues sería el del 4, como del Canal 4, ¿no? Uh-huh. Pero no, ya se le decía el Cerro del 4 antes de que pusieran la antena. Y entonces la hipótesis más aceptada por la mayoría de las personas es que era el... No sé el nombre, el número del regimiento que anduvo por allí. Entonces, sería del cuarto y no del cuatro. Uh-huh. Pero pues oye, fue Cerro del Cuatro, uh-huh. Entonces quedó en cuatro. Y sería el cuatro regimiento, el cuarto regimiento. Uh-huh. Pero también hay gente que debate eso y que dice que no, aunque es la más aceptada. Eso es lo que yo alcanzo a saber del chisme. Coco, que es una ciudadana plenipotenciaria honorífica de por allá, debe tener más elementos.
No, yo solo puedo hablar bien del Cerro del Cuatro. Puedo decir que es una zona verde, una de las zonas verdes más grandes del área metropolitana de Guadalajara. También es un importante espacio de gestión hidrológica para la infiltración. Entonces hay muchas razones por las cuales este programa de restauración tiene mucho valor.
Mucho valor para toda la ciudad. Bueno, yo voy a cerrar esta segunda ronda de nuestras historias de aquí de casa, lo que ha estado sucediendo, con una doble. Una es así como un poquito de color, una visita de una personalidad, de una celebridad, de un,
ah, claro,
de un actor de cine que fue muy querido y es muy querido todavía, que ya no hay nuevas películas de él, pero todos recordamos. Tú, sí te pregunté si ¿sí te acordabas tú de sus películas, donde tú eres de otra generación?
Tuve que hacer un poquito de trabajo entre todos para recordarme quién era, pero lo logramos identificar.
Bueno, me refiero a la visita de el actor y ahora también productor de cine Richard Gere, el de Pretty Woman, sí, porque a propósito de que vino a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, hizo un recorrido aquí al Museo de Ciencias Ambientales, acompañado ahí de autoridades de la Comisión Nacional Forestal, vino la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, estuvieron con él incluso la Secretaria de Medio Ambiente de todo México, la federal, en la Feria Internacional del Libro, donde dio una presentación, estuvo abarrotado, ahorita nos platicará Coco, fue enviada especial al evento, y estuvo ahí adentro, hasta se coló y todo, pero aquí en la visita de Richard Gere, yo tuve la oportunidad de acompañar al doctor Eduardo Santana y a Gaby Vaca a presentarle pues lo que hacemos aquí, las iniciativas que se hacen en este espacio que estamos construyendo, el Museo de Ciencias Ambientales, en lo que se ha hecho en el ámbito tanto científico como cultural por el medio ambiente. Una de las cosas que hacemos es un premio de cine socioambiental y queremos que él sea algo así como aliado, padrino de ese premio que ya lleva 15 años y que ya recibe muchísimo. Y en ese, fíjate, Juan, que no damos dinero, pero de todos modos están llegando muchos ya. Esperamos ahora ya poderlo consolidar con un premio económico también, pero este año llegaron 74 películas de altísima calidad, documentales que aparte venían con el requisito de estrenarse en este festival. Solamente podemos exhibir 5, a lo mejor ampliamos a 10 el próximo año, pero ya están llegando muchísimos. Ese premio ha aumentado en su calidad y su cobertura, películas de todo el mundo, y le interesó mucho a Richard Gere, que además de su lógica relación con el cine, pues está muy relacionado también con la defensa del medio ambiente, porque está involucrado en un proyecto de conservación ambiental y desarrollo sostenible en la costa pacífico de México, aquí cerca, que se llama Sierra Amar o Ridge to Reef. Ellos buscan restaurar ecosistemas, algo parecido a lo que hablamos de la gradiente altitudinal en el área de montaña que estamos diseñando para el Museo de Ciencias Ambientales. Hablan de cómo se tiene que proteger desde la montaña hasta el arrecife, toda una narrativa y una serie de diferentes regiones que se van estudiando y que se van buscando restaurar ecosistemas desde la sierra hasta los arrecifes de coral en este proyecto que se ubica en la Costa Alegre de Jalisco. Y Richard, ya le decimos Richard porque ya lo conocimos.
Yes, cuatro.
El tío Richard Aguirre, por alguien se le salió en el autocorrector. Bueno, Richard dijo que estaba impresionado y que le gustó mucho el compromiso que tiene este proyecto y que su propia fundación está buscando otras opciones también para colaborar. Así que quedó abierta la puerta para que se fructifique esa colaboración en una forma ya constante y permanente hacia el futuro. Y también dijo que era fan del podcast.
¡Ay!
Bueno, eso no es cierto, pero ya lo sé.
Yo escucho Crónicas del Antropoceno.
Crónicas del Antropoceno. Escúchalo. Ah, lo hubiera grabado así. Sí.
No, pues en este caso le gustan los talleres del jardín también.
Sí, pero también estuvo la FIR, ¿no, Coco? Platícanos un poquito de cómo fue ahí.
Sí, también tuvimos un momento para la oportunidad, porque la verdad es que estuvo abarrotadísimo afuera. Creo que muchísima gente se quedó sin poder entrar al espacio para escuchar su charla con la secretaria del medio ambiente, que es Alicia Bárcena. Sí, ¿verdad? Sí, lo dije bien.
Sí, es correcto.
Es correcto, Coco.
Ok, entonces, y nos platicó un poquito más de su proyecto, y la verdad es que yo creí que no mucha gente iba a sentirse atraída por lo que él tenía para decirnos, pero el efecto Richard Gere fue demasiado, entonces estaba llenísimo, ¿ah? Pero estuvo muy padre. La verdad es que fue un momento muy, muy padre, muy bonito. La charla estuvo muy elocuente. Entonces, esperemos que pueda haber otros momentos más para compartir con él aquí en el Centro Universitario, en el Museo, en el Santander.
Sí, aquí además de visitar el museo, estuvo en la Cineteca, en la sala Guillermo del Toro, y tuvieron que abrir otras porque también se abarrotó, la gente se enteró y vino a un evento que se suponía que iba a ser solo para estudiantes de cine, filosofía, de algunas carreras con sus profesores, porque en estos días se está estrenando una película que él produjo y que tiene como protagonista al Dalai Lama, porque Richard Gere es amigo del Dalai Lama. Entonces produjo una película con una entrevista con el Dalai Lama, específicamente centrándose en cómo la filosofía del amor y el agradecimiento que promueve el Dalai Lama tiene mucho que decir para ayudar a la conservación de la naturaleza y para vivir una vida plena entre todos los humanos. Es más o menos el mensaje que traía. Entonces la sala llena y entró Richard y se se oyeron los aplausos, se oyeron los chiflaron.
El público
te quiero Richard Gere, traían sí, playeras de
los
él.
Reclamos de paternidad.
lo que lleva una celebridad, pues, pero bueno, fue una persona muy, muy fue una visita muy interesante, pues, la que tuvimos aquí de Richard Gere. Y pues bueno, para cerrar, nada más aquí un mini resumen de lo que hemos hecho en Crónicas del Antropoceno, porque este año, este
además
es el último.
Plática.
Además, hoy fue por platicar bien a gusto. Este año, con este, llegamos a 45 episodios, que fue lo que nos propusimos. La semana, el año tiene 52 semanas, pero no sacamos episodios nada más en las vacaciones de la universidad, que son días que también nuestros estudiantes no están. Así que hacemos 45 episodios, eso sacamos este año. Y unas rápidas estadísticas es que esos 25 episodios fueron escuchados más de 12,500 veces en Spotify, lo cual nos sigue situando por ahí entre los podcasts de ciencias de la Tierra, ya específicamente, más escuchados en la Latinoamérica, lo cual les agradecemos mucho a todos ustedes. Incluso el número de países aumentó. Ahora nos escuchan, creo que nos escuchan en 50 países. Yo creo que es por Juan, pero vamos a leer cuáles.
Sí, definitivamente es por
Tengo
Juan.
Tengo amigos por todos lados.
Sí, se nota. Definitivamente, pero bueno, los países donde más nos escuchan.
¿De qué país es Richard Gere? Seguro eso es porque nos escuchan.
Estados Unidos.
¿Es de Estados Unidos, aunque creo que vive en España?
Sí, vive en España.
Y también
eso es lo que leí. Eso es lo que leí.
1% es de Richard Gere.
Y va a tener residencia acá. No, pero sobre todo nos escuchan, bueno, en México, en Estados Unidos, en España. Esos tres son los que más, pero ahí siguen Canadá, Argentina, Colombia, Hong Kong. ¿Tienes amigos en Hong Kong, Nana, o por qué?
No, tampoco sé hablar japonés.
No, pues ahí no hablan japonés.
Qué bueno, ellos tampoco.
Hablan inglés como si estuvieras en Nueva York. Ah. Y se ofenden si les hablas en mandarín.
Ah, que en es inglés sí sé hablar.
No, Hong Kong es como Nueva York de Asia, aunque ya es parte de China. Y
es de China.
Pero si, o sea, cruzandito la frontera, pues se habla chino mandarín. Pero en Hong Kong, una persona de Hong Kong habla inglés perfecto.
Wow.
¿Qué más sigue? Chile, Ecuador, Bolivia, Irlanda, ¿cuál es Irlanda? Irlanda, Uruguay, Reino Unido, Singapur, por ejemplo. ¿Tienes algún conocido en Singapur?
Tampoco.
¿No? ¿Tampoco habla chino?
No, tampoco.
Claro,
no,
Singapur tampoco habla en chino. Puerto Rico, Perú, Costa Rica,
qué
Brasil,
bueno que
Honduras.
Estudiamos geografía,
¿no? Somos biólogos, no geógrafos. ¿Pues qué?
Honduras, Francia, Netherlands, Italia, El Salvador, Suiza, Vietnam. Ayúdame, Coco, ¿cuáles más?
En Centro y Sudamérica también tenemos Guatemala, Paraguay, Austria, Australia. De Australia sí creo que tenemos quien nos conoce.
Hay un miembro del equipo australiano. Y,
que es el papá de Isabela.
Isabela.
Omití decir hace rato, es el hijo de Gaby, pero también algunos, de Jess.
¿Cuántos escuchas en Australia?
En Australia tenemos 5.
Ah, no, ya son varios amigos.
Ya, sus primos.
Toda la familia.
Ajá, los primos de Isabela.
Sí, sí. En Rusia, en Qatar. En Bélgica, en Venezuela.
¿Tú eres amigos en Qatar, tú?
Ahora con el Mundial. Agarramos ahí, agarramos público.
Un patrocinador es lo que necesitamos de
eso
allá.
Necesitamos.
En Panamá, Cuba, Islandia, República Checa, Andorra, Irak. A ver.
No. Ahí.
Con respeto y cuidado.
De la Guardia Republicana.
Siguiente pregunta.
Andorra, son bien poquita gente y tenemos ¿cuántos escuchas ahí? Dos.
En Andorra, dos. Yo no dije que fueran muchos, yo dije que nos escuchan.
No, está bien. Saludos.
Es un país pequeño, pero de ahí por lo menos dos están bien informados.
Sí, claro. También en Taiwán, en el Congo.
Vámonos, ahí que
o Víctor se fue de viaje y escuchó.
Sí, y se fue escuchando el podcast en cada uno de estos lugares.
Le pedimos aquí a nuestro ingeniero Alan que pusiera.
Pues el IP.
Cambia el IP. en Bangladesh, Polonia, Surinam, Malta y Rumania.
Esos son los países en donde escuchan Crónicas del Antropoceno. Hasta allá hay por lo menos un escucho. Algunos de esos nomás una persona, pero ya salgo.
Pero le agradecemos.
Los episodios más escuchados del año, rápidamente los leemos ya para despedirnos, fueron Ecofeminismo, el que estuvo la doctora Aleida Samar, estuvo con nosotros, estuvo Abril, que ya no está con nosotros, ya no está con nosotros Abril.
O sea, se cambió de trabajo.
Sí, todavía
se cambió de trabajo, le mandamos un gran saludo, la extrañamos mucho.
Lo mismo a Marcos, que tampoco está con nosotros ya.
También le mandamos un gran saludo.
También se cambió de trabajo.
Fueron a explorar otros horizontes.
A Marcos, que anda ahorita en un jardín botánico en
Cuetzalan, Puebla.
Que esté bien interesante próximamente, ojalá que nos platique ahora desde el otro lado de los micrófonos. Bueno, pero Abril y yo entrevistamos a la doctora Aleida Samar, que ya ha estado con nosotros en dos o tres temas porque es especialista en varios. Pero este es uno que tiene ya libros publicados, que se llama Ecofeminismo, y sobre eso hablamos y tuvo muchísimas reproducciones. El segundo más escuchado del año fue uno que hicimos tú y yo, Juan, El costo ambiental de la inteligencia artificial. ¿Te acuerdas?
Ah, está bien bueno.
Con la doctora Coral Calero.
Aprendimos mucho.
Sí. Ella es directora del área de algoritmos verdes del Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial, que eso deberíamos de también tener acá.
Sí, por supuesto.
Según entiendo, es así como la vaca sagrada del tema en Europa, y fue tan amable como para darnos aquí 40 minutos para explicarnos, y ha sido uno de los episodios más escuchados. Y también uno sobre el bosque y la ciudad, así se llamó el episodio número 91, con nuestra amiga Ana Santiago. Y el bióloga y conservacionista que acaba de estar aquí platicando de uno de los libros. Ella produce mucho y produce muchos recursos humanos y libros. Entonces, investigación y ciencia.
Es una persona muy activa.
Vino a platicar pues del bosque de la primavera, que ya sabe mucho de eso, y fue a quien invitamos junto con Gabriel Vázquez, el director del bosque de la primavera, que nos hablaron de su visión. La visión, la importancia, la relevancia de tener un bosque aquí al ladito de la ciudad, lo que hace que sea mejor nuestra calidad de vida, y sobre pues la historia, su situación actual, los retos que enfrenta un bosque pegadito a una gran ciudad de 5 millones de habitantes, con motivo de 45 aniversario fue. El 45 aniversario de que se declaró como área natural protegida, lo cual sin duda hizo que exista todavía, porque si no hubiera sido declarado ya estaría todo urbanizado. Entonces, ese fue el tercer más escuchado. Y bueno, hay muchos otros, 45 episodios en total, más de 12,000 descargas nada más en Spotify, pero también muchas más en YouTube y en las otras plataformas de podcast que no sé dónde se pueden ver cuánto nos han visto, pero 80% nos escuchan Spotify, por eso es el dato que saco por aquí. Y con eso pues nos despedimos con una frase que tú encontraste, Coco, tú, Lelana, aquí está, acerca de la reintroducción de animales, de especies a la naturaleza, como en el caso de los lobos en Yellowstone, como en el caso ahora de los castores.
Pero léela con voz de podcast,
por favor. Sí, con tú eres la voz oficial de este podcast.
Con voz de especie que está haciendo reintroducción.
Una última reflexión en torno al antropoceno y lo que podemos hacer al respecto.
Quizá la gran pregunta del antropoceno no sea qué tanto podemos modificar la Tierra, sino que estamos dispuestos a devolverle. Ah.
Devolverle, por ejemplo, su hábitat a una especie, devolverle...
Me dieron ganas de ser castor.
Devolverle metros cuadrados. Devolverle su selva a los de que se fueron a la isla desnudos, devolverle algo de certidumbre a las especies que habitan en los mares, en donde se estaba dando una depredación sin tregua por muchas décadas. Ahora ya por lo menos va a haber algo de protección, ya hay un sostén ahí legal para protegerlo con ese tratado de Altamar. Y pues bueno, así cerramos el año de 2025 con la promesa de que aquí, la promesa o amenaza de que aquí vamos a seguir el 2026. Aquí tenemos nuestros propios micrófonos, así que podemos seguirle. No nos tienen que, no necesitamos que nadie nos venga a hacer más que Alan, que nos ayuda a instalar, toda la gente de la oficina que está aquí atrás de nosotros, que nos apoya también. Somos como 10 los que estamos en este equipo cercano al doctor Eduardo Santana, diseñando los contenidos, los programas, las actividades y la comunicación que hace el Museo de Ciencias Ambientales mientras nos terminen el edificio, porque para entonces ya tendremos también área de exhibición. Y pues bueno, con eso cerramos, amigos.
Yo tengo una solicitud.
Va, adelante.
Quiero mandar un gran saludo, porque si no se han dado cuenta, antes éramos 6, ahora somos 4. Entonces queremos mandar un gran saludo a Marcos y a nuestra compañera Abril, que se fueron a explorar otras metas, otras tierras,
otros espacios.
Otros espacios. Les mandamos un gran saludo.
Marcos anda en otro jardín botánico.
En Cuetzalan, Puebla.
En Cuetzalan, Puebla. Abril está aquí cerquita.
Cruzó la calle
al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en el área editorial, como directora de publicaciones del área editorial de ahí. Que ya el otro día que nos visitó ahí en la entrega del premio, le preguntaba acerca de, pues bueno, de esas publicaciones, quiénes están hablando del antropoceno, que sé que ahí se produce, y él luego va a venir a platicarnos. También a Marcos lo vamos a invitar a que esté del otro lado del micrófono.
Un gran abrazo.
Sí, un saludo a ambos.
A los cronistas que ya no están entre nosotros, pero porque se fueron a explorar en otros
otras aventuras fueron otras aventuras
fines que estuvieron estuvieron en la mayoría de los episodios los que platicamos ahora, pero ya hacia el final pues ya nomás quedamos nosotros.
Cabemos mejor aquí.
Bueno, última semana ya del año, así que con este episodio y con las últimas actividades que tendremos en el jardín, con las últimas la última charla con esa nos vamos, ¿eh? La última charla, la charla que
por este año.
Si nos estás escuchando todavía a tiempo, te invitamos, con esa vamos a cerrar las actividades de 2025.
Síganos en redes sociales, ahí subimos todas las actividades que tenemos abiertas al público en general y también ahí compartimos el podcast todos los miércoles.
Suscríbanse a la newsletter.
¿Cómo pueden encontrarnos en redes sociales?
Museo de Ciencias Ambientales. En TikTok, YouTube, Facebook, Instagram y en Spotify, pues como Crónicas del Antropoceno, ¿no?
¿Cómo pueden suscribirse al newsletter?
Entrando a la página del Museo de Ciencias Ambientales, está un enlace y se pueden inscribir.
¿Cómo pueden enterarse del próximo premio de Ciudad y Naturaleza, José Emilio Pacheco?
En la página también del museo, que es museodeciencesambientales.org.mx. Está muy largo, pero no hay pierde.
En la pestaña de actividades, buscan Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza, José Emilio Pacheco, y encontrarán todas las bases.
Solo que publiquemos la convocatoria, no la hemos publicado aún, pero que acaba de próximamente.
El premio de este año. Exacto. Ya que salga la publicación.
Pero vayan trabajando sus poemas y ya nos los mandan cuando se los pidamos.
Y le ponen ahí, es que me enteré por Crónicas del Antropoceno o algo así.
Exactamente. Y si te gustó lo que escuchaste hoy, compártelo a alguien que le pueda gustar también. Seguramente habrá por ahí alguien que le pueda encontrar valor a lo que platicamos aquí, que hacemos un recuento de la época humana y sus consecuencias, de lo que podemos hacer al respecto. Suscríbete si no estás, para que tengamos ahí el contacto más directo y que no te deje de avisar tu app cuando salga un nuevo episodio. Y sobre todo, sigue pendiente de las próximas de estas Crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.